Tarea 1. Maldito trabajo. A pesar de que le he dado a la biografía de Sadat un estilo humorístico y desenfadado, no deben ustedes olvidar que en su momento estas situaciones resultaron desencadenantes reales de estrés, agotamiento psicológico, depresión y ansiedad a las personas que la sufrieron. Toda la información contenida en este libro, así como las anécdotas que en él se explican, aunque parezcan mentira, son absolutamente reales y no crean ustedes que solo las van a encontrar en pequeñas empresas anónimas. Yo las he visto y sufrido en muchas empresas importantes dentro de su sector y que ustedes muy probablemente conozcan. Por ejemplo, he conocido empresas que poseían la política de no despedir a nadie para ahorrarse la indemnización, y para ello habían desarrollado una depurada estrategia para que el trabajador en cuestión terminara perdiendo la paciencia o la salud y presentara su baja voluntaria. ¿Cómo? Pues consiguiendo que el sujeto se sintiera como una inmundicia o poniendo en su contra al mayor número de personas que estaban a su alrededor. En otras ocasiones, lo aislaban o hundían anímicamente o lo humillaban. También he conocido compañías donde los conflictos entre personas y departamentos se debían a una indefinición en el organigrama funcional y jerárquico, todo lo cual alentaba los malos entendidos e imponía la ley del más fuerte. He trabajado con directivos que mantenían una relación de amor-odio con algunos de sus subordinados, puesto que, por un lado, temían y envidiaban su eficiencia y profesionalidad, y por otro, no querían prescindir de ellos por su alta productividad y sus buenos resultados. Otros directivos han desarrollado un sentimiento de inferioridad hacia alguno de sus subordinados, al cual han intentado contrarrestar con una actitud vejatoria y agresiva. Y también he conocido algunos cuyo despotismo y tiranía eran las mejores formas de hacerse respetar y de que sus subordinados cumplieran con sus obligaciones y objetivos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque estos directivos poseen un estilo que sigue, en todos los casos, unas mismas pautas de comportamiento. Existen muchas similitudes entre las víctimas de la violencia de género y las víctimas laborales. Ambas niegan en un principio la intencionalidad de las agresiones. Ambas empiezan a sopesar la posibilidad de que todo lo que esté pasando sea realmente por su culpa. Como consecuencia, su capacidad de decisión y de iniciativa va quedando anulada, todo lo cual no hace más que reforzar el poder del agresor. Ambas víctimas acaban transformándose en autómatas. Pero no solamente el mobbing se lleva el protagonismo en cuanto a los aspectos psicológicos negativos derivados del trabajo. Otro síndrome que está pujando fuerte dentro del cuadro de enfermedades laborales es el burnout. A diferencia del mobbing, donde existe una agresión directa por parte de una o varias personas, el burnout puede generarse por un clima laboral inadecuado, una o varias decisiones tomadas por la dirección sin tener en cuenta la sensibilidad o las expectativas personales de las personas afectadas, ausencia de trato personal entre los trabajadores y/o sus superiores, una política retributiva muy por debajo del nivel de exigencia de la empresa, asumir tareas que son propias de un puesto de trabajo más profesionalizado y de un nivel retributivo superior. Algunos trabajadores afectados por este síndrome tienden a generar un mecanismo psicológico de defensa que les induce a adoptar actitudes negativas y de pasotismo en el trabajo, lo cual provoca un descenso de su productividad. Otros desarrollan sentimientos de culpa que en la mayoría de los casos desembocan en problemas de salud, depresiones y absentismo laboral. Por último, existe otro grupo que asume una actitud de resignación que desemboca en la ley del mínimo esfuerzo. Ante estas situaciones, las empresas deberían desarrollar reglas claras sobre resolución de conflictos personales, vías de canalización de las quejas que garanticen el anonimato y la atención psicológica. No vale que las normas o los protocolos anti-mobbing no se apliquen en determinados niveles de la empresa, puesto que eso garantizaría el fracaso de la organización desde el punto de vista de las relaciones humanas y del clima laboral. Tarea 2. Conversación 1. María, soy Marcos. Oye, te llamo porque quería que me informaras sobre un tema laboral y como tú llevas esos asuntos en tu empresa...
Sí, dime.
Mi mujer y yo vamos a cambiar nuestro lugar de residencia por causa de mi trabajo. Esto supone que ella tiene que dejar su actual puesto en la empresa donde trabaja. Y por otro lado, está embarazada de 4 meses.
¿En serio? ¿Y a dónde os vais? Pues a Bilbao. Estamos allí abriendo mercado. Tengo un amigo que me anima a ir para allá. Él está muy bien situado y me echará una mano al principio para conocer clientes y demás.
Entiendo.
Y lo que quería saber es si mi mujer tiene derecho a cobrar el paro.
¿Cuántos años lleva trabajando?
Pues en septiembre hace 5 años.
Bueno, para cobrar el paro tiene que tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. De todas formas, también deberíais mirar lo del periodo de baja maternal.
Sí, claro.
Lo mejor es que os acerquéis a una oficina del Instituto Nacional de Empleo, con una nómina suya. Allí os darán todos los datos, cuántos meses le corresponden, la cantidad, la forma de cobro, etc. Pero, espera, ¿dices que va a dejar de trabajar de manera voluntaria? ¿Por qué os marcháis?
Sí.
Pues me parece que en ese caso no tiene derecho a paro. Ya te dirán allí.
Pues nos pasaremos la semana que viene. Gracias por todo y recuerdos a Luis. Conversación 2. Mira, Juana, aquí hay un anuncio interesante para cubrir varios puestos de relaciones públicas en Valencia.
¿Y qué piden?
Tener el bachillerato... Uy, ¿por qué no mandas el currículum? Nunca se sabe.
No sé. ¿Qué ofrecen?
Dice, incorporación inmediata, sueldo inicial sobre 1.500 euros, brutos más incentivos.
¿Dice algo del tipo de contrato?
A ver... Sí, dice, 3 meses de prueba y contrato indefinido.
Jornada completa, ¿no?
Eso es.
Ya, bueno, es que prefiero algo a media jornada, así podría seguir estudiando y acabar la carrera.
A ver, mira, aquí hay otro. Este es para dependienta de una cadena de moda joven. Dice, se necesita personal joven con buena presencia, carácter abierto, aptitudes comerciales y responsable. Incorporación inmediata.
¿Y en ese, cuáles serían los requisitos?
Pues conocimientos básicos en ofimática e internet, además de permiso de conducir y vehículo propio.
Genial, no tengo coche. Nada, que hoy no es mi día.
No te desanimes, mujer. Seguro que encuentras algo. Yo seguiré buscando y si veo algo, pues te digo.
Muchas gracias. Eres un sol.
Conversación 3. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?
Hola, quería informarme sobre un tema relacionado con las interinidades.
Dígame.
A ver... Yo pertenezco al cuerpo de maestros de primaria y en las pasadas oposiciones no obtuve plaza fija, pero estoy la tercera en la lista de interinos, así que supongo que me llamarán en julio, pero si la vacante que me ofrecen fuera a tiempo parcial o estuviera muy lejos de mi domicilio, ¿estaría obligada a aceptarla?
Ya sabe que al rechazar la vacante no podrá trabajar hasta que vuelva a sacar plaza en las siguientes convocatorias. Sin embargo, ningún interino está obligado a aceptar una plaza a tiempo parcial, itinerante o que suponga compartir centro en distintas localidades.
Es que me parece increíble que tengamos que aceptar cualquier puesto de trabajo, aunque sea 300 kilómetros del domicilio. En fin, en ese caso, ¿tendría derecho a cobrar la prestación por desempleo?
Sí. Siempre y cuando haya cotizado un mínimo de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. De todas formas, al rechazar un contrato, aunque no haya sido ofrecido por el INEM, podría considerarse una situación de no desempleo y quizás pudiera tener problemas para cobrar el subsidio. Lo mejor es que vaya al INEM a consultarlo.
Tiene razón, será lo mejor. Pues muchas gracias, que tenga un buen día.
Conversación 4. Oye, Matilde, tú que eres abogada, te quería preguntar una cosa.
Claro, dime.
Pues verás, se trata de mi hermano. Resulta que tiene 24 años y lleva 3 años y medio trabajando en una librería. Ahora el dueño la traspasa.
Vaya por Dios.
Pues sí, y es una verdadera pena, porque el negocio iba muy bien, está muy bien situada, muy céntrica, y el dueño actual es una bellísima persona.
¿Y entonces por qué la traspasa?
Se jubila y quiere dedicarse a viajar y hacer todas esas cosas que no ha hecho de joven.
Entiendo.
Y resulta que ahora mi hermano no sabe si quedarse o no con los nuevos propietarios.
¿Es que ha encontrado algo mejor?
No, todavía no. Pero dice que no terminan de caerle muy bien. Parecen muy exigentes y poco comprensivos. Mi hermano no es una persona muy práctica, es muy impulsivo, ¿sabes? Yo estoy intentando convencerlo de que no actúe a la ligera. Pero no sé qué va a hacer. Entonces, lo que quiere saber es qué derechos tiene si le ofrecen continuar con ellos.
Pues tienen que respetarle por entero sus condiciones laborales. Pero tu hermano no tiene derecho a rescindir el contrato con finiquito ni paro.
Vaya. Bueno, gracias, se lo diré. A ver qué decide al final.
Ya me contarás.
Tarea 3. La marca personal.
Por si alguien no lo conoce, Andrés Pérez Ortega es un experto en desarrollo de marcas, con más de 15 años a sus espaldas como responsable de la negociación internacional de materias primas, productos y servicios para un gran número de compañías. Como responsable de productos de marca blanca, ha lanzado al mercado más de 500.000 de artículos de gran consumo, algunos de ellos premiados por revistas de consumidores. Y actualmente es el pionero y principal experto de la marca personal en nuestro país. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia en nuestro programa. En primer lugar, nos gustaría saber cómo descubriste el concepto marca personal.
Es curioso, pero creo que fue algo inevitable. Durante años fui responsable del desarrollo de productos de marca propia o marca blanca para una cadena de supermercados. Casi al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de que en el mercado laboral ocurrían algunas cosas que me recordaban tremendamente a lo que yo hacía con los productos. En aquel momento entendí que en un mercado con exceso de oferta, a los profesionales se nos trata como a commodities, es decir, productos sin valor, homogéneos, baratos y sustituibles. Es así como empecé a buscar la forma de resolver esta cuestión. Traté de encontrar la manera de convertir nuestro trabajo, ojo, no a nosotros, en un producto con marca. Aunque en Estados Unidos esta idea lleva funcionando desde hace más de 10 años, aquí casi nadie había hablado de ello. Así que me puse a trabajar y sobre todo a adaptar la idea porque el mercado y la mentalidad norteamericana son muy diferentes a la nuestra.
¿Cuál consideras que es tu mayor logro como marca personal?
De lo que me siento más orgulloso es de haberme aplicado mi propia medicina con éxito. Cuando empecé a trabajar en este concepto, solo tenía una idea general de lo que quería conseguir, pero poco más. A medida que he ido desarrollando mi modelo, me lo he ido aplicando a mí mismo y creo que estoy consiguiendo buenos resultados. Suelo denominarme Sherpa de marca personal, porque este término implica que te comprometes, que conoces el camino, que sabes lo que hay que hacer porque lo has hecho antes, que acompañas a otros a lo más alto. No me gustaría ir de observador o de consejero en la distancia. Suelo decir que el objetivo de la marca personal es que te consideren como un referente en tu trabajo o en tu especialidad, y creo que he demostrado que funciona.
Todo bien, pero ¿y tu mayor error hasta aquí?
Bueno, he de reconocer que mi lista de errores y de lecciones aprendidas es enorme, pero afortunadamente cada metedura de pata ha supuesto un aprendizaje para mí y, por lo tanto, también puedo aplicarlo a mis clientes. Quizás uno de los mayores errores de base ha sido suponer que los responsables de las empresas aceptarían este concepto con los brazos abiertos. Sin embargo, no ha sido tan fácil. El hecho de que los profesionales piensen en su trabajo como un producto y en su profesión como una empresa no gusta a quienes dirigen las organizaciones. Otro fallo inesperado ha sido darme cuenta de que los conceptos como branding o marca son conocidos pero no entendidos. Por lo tanto, ha sido necesario hacer una importante labor de pedagogía que poco a poco ha ido calando. Pero no solo eso, imagínate lo que ocurre cuando a cualquiera de esos términos le añadimos la palabra personal. He tenido que dedicar mucho tiempo a resolver prejuicios negativos o malentendidos, especialmente a quienes consideran que este concepto deshumaniza a las personas cuando lo que consigue es justo lo contrario.
¿Cuáles son tus objetivos como marca personal?
Aunque esto suene exagerado y mesiánico, mi intención es conseguir que las personas recuperen su poder frente a las organizaciones, instituciones y gobiernos. Mi objetivo es que no tengamos que agachar la cabeza o aceptar lo inaceptable sin rechistar. Mi intención es conseguir que un profesional pueda negociar de tú a tú con una empresa o con un headhunter, porque en realidad se está intercambiando servicios. No somos empleados, somos profesionales. Pretendo conseguir que una persona, votante o cliente, sea respetada por sí misma y no por ser un número en una investigación de mercados o en una encuesta.
Pues muchas gracias por todo lo que nos has aportado, Andrés. Esperamos que sigas teniendo tanto éxito como siempre.
Tarea 4. Diálogo 1.
Oye, Pepe, ¿qué tal el concurso?
Fatal. Yo tenía más nota en el examen, pero han cogido a otro por tener más formación.
Diálogo 2.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va tu mujer? ¿Tiene algo ya?
¿Qué va? Y en un par de meses deja de percibir lo del paro.
Diálogo 3.
Carmen, hija, ¿cuánto tiempo? Ayer le pregunté a tu hermano, pero no supo decirme si al final te presentaste a aquella entrevista.
Ya me imagino, porque la acabé enseguida. No cumplía ni con el requisito de formación ni con el de los idiomas.
Diálogo 4.
He estado hablando con los del grupo de senderismo y tienen varias propuestas para el puente. Dicen que prefieren Cazorla. ¿Te animas a venir? Yo creo que me apunto.
Claro, ¿cómo no tienes que currar?
Diálogo 5.
Vaya faena, Ángel. Se ha roto el desagüe del fregadero y no encuentro a nadie que quiera o pueda venir a casa.
Yo conozco a un chapuzas muy bueno. Si quieres, te doy su teléfono y le dices que llamas de mi parte.
Diálogo 6.
Jaime, no sé si te apetecerá planteártelo, pero aquí hay un anuncio que podría interesarte. Dice que buscan a alguien con alto nivel en aplicaciones informáticas.
Déjame ver qué es, porque ese tipo de ofertas hay muchas, pero luego leyendo la letra pequeña...
Diálogo 7.
No puedo más, todos los días lo mismo. Te digo que el año próximo hago como Inés.
¿Inés? ¿La que me dijiste que se había tomado un año sabático?
Diálogo 8.
No soporto a mi compañero. Está todo el día mano sobre mano.
Sí, algunas personas se ganan el sueldo sin dar palo al agua.
Diálogo 9.
Gerardo, ya está bien. Deja de ver la tele y arrima el hombro.
Ya voy.
Diálogo 10.
Juana, siempre estoy igual. Nunca llego a fin de mes. Tengo que hacer algo porque así no puedo seguir. Pues no sé, hija. ¿Has probado de canguro?